Jesús, tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, tú eres el Señor de la creación. Esta noche hemos venido, Señor, porque ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Si tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro sanador, tú eres el motivo de nuestras vidas. Por eso esta noche te alabamos y reconocemos tu grandeza y tu poder. Sé tú, Espíritu Santo, esta noche obrando, y que esta palabra, que es viva y eficaz, pueda penetrar en cada uno de nosotros, hasta los tuétanos, hasta lo profundo, en nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y yo, Señor, quiero menguar para que tú crezcas, para que tú seas exaltado. Por eso, en tu nombre, Jesús, que sea el Espíritu Santo el que lleve esta palabra, Señor, a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad. Amén y amén. Esta noche quería hablar con ustedes de algo que es bien contagioso y que hoy en día también se está dando, y muchos de nosotros hemos pasado con esto, y es de la amargura. Cuando hablamos de la amargura, a través de la vida, cada uno de nosotros hemos pasado desengaños, hemos pasado situaciones de rechazos, hemos pasado momentos que quizás han quedado marcados en nuestra vida. Y a veces creemos que no tenemos eso, pero hay algo ahí que siempre viene el recuerdo de aquellas cosas, quizás de pequeño, aquellas cosas quizás como matrimonio, o de un novio, una novia, o un trabajo, de que no se te valoró lo que tú eras. Pero la amargura, dice la palabra de Dios, y en Hebreos capítulo 12, 15, está hablando de eso. Y el escritor de Hebreos nos dice de lo peligroso que es la amargura y lo contagioso que es también, porque podemos envenenar a aquellos que están alrededor nuestro también. Y dice así: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Cuando vemos eso, que la palabra de Dios, que es sabiduría de Dios, y que está diciendo el peligro de mantener una amargura y el peligro de caernos de la gracia de Dios. Porque por la gracia de Dios, usted y yo estamos aquí esta noche también. Por la gracia de Dios tenemos la salvación. Por la gracia de Dios tenemos todo lo que tenemos, que sin merecerlo, Él nos los ha dado. Pero ese pecado de lo que es la amargura, dice que tengamos cuidado, porque son raíces que se brotan en nosotros. Y esas raíces también son veneno para muchos. Porque cuando tenemos una amargura, empezamos nosotros a hablar, y envenenamos a otros. Puede ser que hasta la misma familia o otros amigos. ¿Sabe qué? David, en el Salmo 73, quiero leer del versículo 21 en adelante, pero en el Salmo 73 David está escribiendo, dice él que él mira, dice, en otras palabras, lo que está diciendo, que en vano él se ha guardado, que en vano él ha querido ser íntegro. Y muchas veces usted y yo también decimos, desde que me hice creyente, tantas cosas pasan y no tengo bendición, y veo a otros, como dice David, que veía a aquellos personas que blasfemaban de Dios, que les iba bien en los negocios, que estaban engordando y que no les importaba nada. Empieza David a hablar de esas cosas, pero a la vez que está hablando de esas cosas, David, y viendo cuántas veces nosotros tenemos envidia de aquellas personas que aparentemente les está yendo bien, y nosotros quizás estemos pasando momentos de pruebas con el Señor, y decimos, ¿de qué vale la pena que sea creyente si este que no es creyente todo le sale bien, todo lo que toca se hace oro? Y David estaba en ese momento pensando que para qué él estaba adorando a Dios si otros que no adoraban a Dios les iba muy bien. Entonces, ya en el versículo 21 y 25 dice él: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás a gloria. Y en el versículo 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo yo en la tierra. Entonces David, pero antes de eso, lo que él está diciendo, cuando ve a todas estas personas, él dice: y me di cuenta y el Señor me revela que de ellos van a camino de muerte. Entonces, lo que nos lleva a tal punto, cuando él dice que tenía esa amargura, que cuántas veces quizás sentimos envidias por otras personas, pero no nos damos cuenta lo que usted y yo tenemos: la salvación, que nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida, la salvación que Dios nos ha dado. Y muchas veces en pruebas, o muchas veces quizás no tenemos lo que mi corazón está pidiendo, o lo que creemos que es la felicidad, o lo que creemos que es el triunfo, o que somos exitosos porque el mundo lo dice, a veces no tenemos eso. Pero Dios sabe lo que usted y yo necesitamos, ¿lo cree o no lo cree? Sabe que andamos por fe y no por vista. Andamos por lo que dice la palabra y no por lo que dice el mundo, ni por lo que yo crea con mis pensamientos. Yo no puedo ser sabio en mi propia opinión, porque eso me va a llevar a fracasar. Entonces David está hablando de eso, y él mismo está diciendo: esa amargura en mi alma, porque la amargura es un pecado del alma, y esa amargura en mi alma va a contaminar mi espíritu. Y él está hablando que era como punzadas, y él no entendía, era torpe. Y sabe que en 1 Reyes capítulo 19 versículo 1 al 8, pero vamos a leer del 1 al 3. Es una historia donde está el profeta Elías, Jezabel, que es la esposa de Acab, y vemos ahí que sucede que hay un desafío contra los profetas de Jezabel, que adoraban a aquellos ídolos, al diablo mismo, y que Elías gana eso y que mata a los 400 y tantos de profetas ahí. Entonces Jezabel, cuando sucedió eso, dice que se llenó de tanta amargura esa mujer, y esa amargura, cuando hay amargura, se busca venganza, se busca destruir a aquel que creemos que nos ha hecho un daño. Y por eso aquí en 1 Reyes 19 del 1 al 3 vamos a leer, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la uno de ellos. Y después vemos que lo que sigue para allá, pero lo que, ¿qué hizo actuar esta mujer así? La amargura. La amargura nos lleva a buscar venganza. La amargura nos lleva a destruir a aquella persona. La amargura, por amargura misma, familias se destruyen también. Por eso es importante que podamos entender. ¿Sabe que Job, en Job 10:1, la Biblia nos está enseñando y nos está diciendo el peligro de esto? Job dice que cuando empieza usted a leer el libro de Job, dice que Job no había otro como él, era un hombre justo, un hombre que hacía los holocaustos a Dios, un hombre que oraba por sus hijos, un hombre que era honesto, un hombre que tenía plata, tenía todo, y que Job estaba ahí. Pero de repente, aquel encuentro que llega el diablo y que llega donde Dios, dice que, y le pregunta, y Dios mismo le dice: hey, ¿no has visto a mi siervo Job? Y él le dice: claro, ¿quién no te va a adorar? ¿Quién no te va a servir si todo lo que le estás dando? Y muchas veces nosotros queremos servirle a Dios o adorar a Dios si Él nos da cosas, si Él nos contesta las oraciones. Mas no nos damos cuenta que nosotros debemos de amar a Dios no por lo que nos da, sino por lo que Él es y por lo que Él le amó a usted y a mí, porque nos amó antes que nosotros le amáramos a Él. Nos buscó Él a nosotros, no nosotros le buscamos a Él. Entonces dice que Job estaba ahí y entra y le dice a Dios: bueno, vamos a probarlo, pruébalo, y vamos a ver todo lo que está pasando. De tal forma que Job pierde todo, su misma esposa le está diciendo: renuncia, blasfema ante Dios y muérete. Qué tremendo, ¿va? Que una esposa le diga eso a uno, la ayuda idónea. Y vemos que Job, llega un momento que los amigos llegaron Y los amigos que llegaron, en vez de animarlo, le fueron a decir: vos tenés un pecado oculto, vos por eso te está pasando todo esto. En vez de animarlo, lo estaban destruyendo. Entonces Job, aquí en el versículo 10:1, dice: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Si esta noche usted está pasando amarguras, si usted tiene algo, quizás de pequeño o ya grande, no sé qué pudo haber pasado, pero hay algo que no nos deja en paz y que no hemos podido perdonar, que el Espíritu Santo nos ayude a eso. ¿Sabe que hace unos años aquí en el país hubo una, en un cantón, un pueblo, no sé por dónde fue, que salió en el diario que la esposa, llegó el compañero de esta mujer, celoso, y dice que mató a uno de los hijos y después quería matarla a ella, pero ella se escapó con el otro hijo, que era el mayorcito, pero él mató a este hijo y quería matarlo. Entonces llegó la policía y ella dice, en la palabra decía: dispárele, porque ya mató a un niño y me va a matar al otro. Entonces, más adelante la noticia dice que ella lo que quería ver era que lo metieran a la cárcel y nunca saliera. Y podemos decir, tenía razón. Pero sabe una cosa, está bien lo que pasó. Pero si ella va a vivir con esa amargura toda su vida, no va a poder disfrutar el gozo de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo: perdónales, no saben lo que hacen. Por eso nosotros tenemos que librarnos de toda amargura. Yo encontré, fíjese, me gustó esto, no sé quién lo escribió, pero me costó leyendo, estaba. Y dice: aquella persona parece estar siempre mordiendo algo. Su mirada es fija y la violencia es a flor de piel. ¿Por qué tanta desazón? ¿Por qué tanta amargura? Tal parece que le hubiesen robado algo. Es como si le hubiesen robado las alas, llevado la luz de los ojos y la sonrisa de los labios. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cuál es el vacío que no puede llenar? ¿A dónde conduce sus pasos? Todo siempre es disgusto, desgano, apatía y un resentimiento que avanza como un mar de lodo que lo llena todo, lo cubre todo y por dentro frialdad. La amargura hace que todos los logros y los méritos se vuelvan flores marchitas, hace que el amor tenga sabor a hiel y los sueños los quiebre las estrellas como una copa rota. Me gustó eso, porque está definiendo a alguien que está con amargura. Alguien que está definitivamente, cuando dice aquí, no puede disfrutar el gozo, no puede ser feliz, por todo explota, por todo está en contiendas, porque hay algo que no lo deja en paz, ni puede ver la voluntad de Dios. ¿Sabe que la definición de amargura dice? Me gustó lo de David, que dice que esa amargura era que le punzaba. Y la definición de amargura dice así, en el griego Nuevo Testamento dice: amargura proviene de una palabra que significa punzar. Su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado. En el uso del griego clásico revela el concepto de algo fuerte. Entonces, si sacamos ya una conclusión, la amargura es entonces algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Esa es la amargura. Algo que estamos cargando que no deja disfrutar la vida. Que cuando vemos a la persona o cuando viene aquel recuerdo, definitivamente lo que viene en nosotros es odio. Entonces, la amargura, volviendo a esto, destruye la paz. No puede haber paz cuando hay amargura. No puede haber paz, porque no somos libres en nuestra alma y por lo tanto nuestro espíritu también está dañado por estas causas. Entonces, la amargura nos lleva a pensamientos de venganza, a pensamientos de desearle lo peor a aquella persona que nos ha hecho algo, a aquella persona que nos ha dañado. ¿Sabe qué? Hace quizás 10 años, quizás hace, estábamos en un retiro y estábamos ministrando y había una persona que había llegado al retiro y no tenía gozo y estaba ahí y de repente empieza a decir que tenía odio contra su padre, porque su padre lo había maltratado de pequeño. Y empieza a relatar todas las cosas de su papá. Y él tenía, fíjese que cómo la amargura puede dañar físicamente a nosotros también. Tenía una serie de situaciones, depresión y unas situaciones que llegó a ese retiro. Pero ¿sabe cómo? En ese mismo tiempo, él fue liberado cuando perdonó a su padre, que ya había muerto el papá. Él no podía ir donde el papá a decirle perdóname, pero él le pidió perdón a Dios y dijo perdona a mi padre por lo que me hizo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido dañados quizás por nuestros padres? ¿Cuántos hemos sido dañados también quizás por un amigo que nos traicionó? ¿Un maestro que cuando en primaria, secundaria o la misma universidad nos maltrató, quiso opacarnos también? ¿Cuántos en un trabajo quizás hasta ha podido ser despedido y no le valoraron, no le quisieron dar ni su tiempo? ¿Cuántos han estado quizás en un trabajo y le aumentan el salario a otros y a usted no se lo han aumentado? Eso crea amargura, ¿no es cierto? Eso crea amargura. Por lo tanto, no hay paz y hay pensamientos de venganza. Dice que una persona que vivía aquí en Centroamérica y su hija y su yerno se habían movido para los Estados Unidos y ella había quedado sola porque era su única hija. Entonces cuenta que la primera carta que ella manda a su hijo cuando estaba escribiéndole a ella, empieza y dice que estaba sola. Fue la primera parte que puso, que estaba sola. La siguiente carta ya no puso que estaba sola, sino que dijo sola y abandonada. Y luego, en lugar de poner triste, sugirió que estaba enojada. Entonces, la amargura nos lleva a una autocompasión también. Ya, nos lleva a un punto de buscar una autocompasión y que los amigos, que las personas nos puedan decir, pobrecito, tenés razón, y que nos animen. Y no buscamos realmente la fuente que nos puede liberar de esto. Pero cuando vemos todo esto que está acá, y por ejemplo esta carta que esta persona empieza ya a decir, estoy sola, estoy abandonada. ¿Y por qué? Porque me dejaste y no te preocupas por mí. Eso trae amargura también, ¿no es cierto? ¿Cuánta amargura hay que nos destruye y no podemos disfrutar los beneficios que Dios tiene con nosotros? La amargura, sabe que es un pecado que es contagioso. Cuando leemos en Hebreo, que está hablando de que tengamos cuidado de no perder la gracia de Dios y que eso es como un veneno que contamina a los demás. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una amargura, ¿no es cierto que empezamos a contarle algo a otros? Qué peligroso es también cuando los padres empiezan en discusiones en la familia y empezamos a hacer alianzas con uno de los hijos y queremos que el otro, que él esté con nosotros, nos aliemos contra el padre o contra la madre. Qué peligroso es, porque podemos crear amargura en los hijos. Amargura, esa amargura es veneno. Por eso, familias, tengamos cuidado cuando tengamos que discutir entre esposos. Definitivamente háganlo después de bajar la temperatura y hacerlo fuera donde están los hijos y no meter a los hijos en esto. Muchos, por eso, muchos que se quieren divorciar le dicen, bueno, escoge, ¿con quién te vas? ¿Con tu mamá o conmigo? ¿Qué creen que va a decir el hijo? No es cierto, los hijos quieren tener a papá y mamá juntos. Entonces meterlos así va a crear una amargura que va a afectar posteriormente a estos hijos cuando lleguen al matrimonio. Si no curan eso, el matrimonio de ellos también va a ser un fracaso. No van a poder disfrutar lo que Dios tiene para cada uno. Entonces vemos que la amargura es un pecado fácil también de justificar. No es cierto. Si lo que pasa es que él no me valoró, él me humilló y tiene que venir a pedirme perdón a mí porque yo no tengo por qué ir a pedir perdón. ¿Cuántas veces nosotros nos comportamos en esas cosas? Podemos justificarnos que tenemos razón por eso y justificar ante Dios que tenemos razón. Pero para Dios eso es pecado. Por lo tanto, tenemos que cuidar eso. ¿Sabe qué? Saúl tuvo un problema bien grande con contra David. En 1 Samuel 18, del 7 al 9, ahí entró el problema. Que después Saúl estaba tan amargado, que buscaba a David para matarlo. Amargadísimo. Habían varias cosas primero. Él se dio cuenta de que Dios había levantado a David como rey. Aunque David, en ese momento, David no estaba ejerciendo el reinado porque todavía estaba Saúl ahí, pero ya Saúl había sido desechado. Pero en medio de eso, la gracia de Dios estaba con David, ya no con Saúl. Y cuando David mata a Goliat, y cuando David empieza a trabajar que en el ejército de Saúl, sucede esto en 1 Samuel 18, del 7 al 9. Dice: este era su canto. Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solo miles. Solo falta que lo hagan rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. ¿No es cierto que a veces en la familia misma tenemos amargura contra algún hermano porque el papá le da más cosas a uno o a otro? ¿No es cierto que en el trabajo o aquí mismo en la iglesia tenemos eso? Pues Saúl entró en envidia, en amargura contra David. ¿Y qué fue lo que buscó? Venganza. Matar a David para que nadie estuviera diciendo: David mató a 10,000 y Saúl mató a sus miles. Mire, eso es tremendo, ¿verdad? Que digan que el rey es menos que el siervo. Entonces, también sabe que los oficiales de Aquiles, de Aquís, un rey, también estaban amargados contra David, porque David tenía la gracia de Dios para ellos. Y en 1 Samuel 21:11, van los oficiales de Aquiles a su rey y le dice: pero los oficiales de Aquís no le agradaba que David estuviera ahí. ¿No es este David el rey de la tierra?, preguntaron. ¿No es este a quien el pueblo honra con danzas y canto? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Fíjense que la envidia produce amargura. David había llegado a refugiarse ahí. Y van donde el rey a decirle eso, con algo de ironía, ¿no? Porque había amargura por lo que David era. Usted y yo, como creyentes, vamos a tener también personas que nos estén queriendo humillar, que nos estén queriendo dañar, porque somos hijos de Dios. Entonces, la amargura, fíjese, es el resultado de sentimientos muy profundos, quizás lo más profundo de la vida. La razón es que es tan difícil de arraigar. Son tres cosas. En primer lugar, el ofendido considera que la ofensa es culpa de otra persona, y muchas veces tiene razón. Pero siempre, nunca aceptamos nosotros nuestros hechos y nuestra responsabilidad. Siempre le echamos la culpa a otro. Entonces, primero es que el ofendido considera que las ofensas es culpa de otra persona. Y segundo, está razonando, él o ella debe venir a pedirme disculpas y arrepentirse ante Dios. Y tercero, yo soy la víctima. ¿No es cierto que siempre nos queremos hacer la víctima? ¿Sabe que cuando viene una pareja a mí, puede venir la esposa o el esposo, y viene y van y empieza a contar su historia? Definitivamente yo tengo que oír al esposo también, ¿no? Porque todos somos víctimas. Entonces, nunca usted escuche solo una versión. Tiene que escuchar ambas versiones para poder tomar una claridad lo que está pasando. Entonces, las tres cosas que son difíciles de quitar la amargura es por considerarse que la culpa no es mía, es la otra persona. Y luego tiene que venirme a pedir perdón a mí y ante Dios por lo que me hizo, y yo soy la víctima. Eso tenemos nosotros que entender, que nos lleva y que es pecado. Y es un pecado que como cristianos debemos nosotros erradicar. ¿Sabe que en Efesios 4:31? Pablo, la Biblia está hablando mucho de eso. Porque es necesario que usted y yo, que hemos sido levantados para hacer luz en este mundo, es necesario que usted y yo podamos estar sanos en todo sentido, emocional y espiritualmente, para poder llevar el evangelio, para poder enamorarnos realmente de Cristo, para poder tener esa relación con Él y para poder ver a los demás, poder perdonar y aceptar el perdón también. Por eso en Efesios 4:31 Pablo está escribiendo y dice, en esta versión de Nueva Traducción, dice: líbrense de toda amargura, líbrense de toda amargura. Entonces dice: furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Cuando Pablo escribe esto es porque la amargura nos lleva a enojo, nos lleva a palabras ofensivas, nos lleva también a calumniar, porque cada vez que contamos algo, ¿no es cierto que le agregamos algo más? Le agregamos música de fondo, le agregamos otras cositas, a tal forma que nosotros solo nos falta irnos para el cielo, porque nosotros no tenemos culpa de nada. Entonces, por eso Pablo dice: líbrense. Fíjese, no está diciendo si ustedes quieren, líbrense de toda amargura, porque la amargura te va a traer una furia, te va a traer un enojo y te va a traer palabras ásperas con otra persona, en las familias. Mire, la falta de comunicación, cuando hay amargura y no podemos nosotros bregar con esas situaciones, va a traer el perder cada día y no disfrutar el hogar. ¿Sabe usted que cada día que pasamos nosotros amargos, amargados, estamos perdiendo vida? Porque cada día que pasa es vida que se nos está yendo. Cada día que pasa nos acercamos más a que vayamos allá a 3 metros debajo de tierra, o que venga Cristo. Pero si viene Cristo, vamos a estar con Él, ¿no? Y si estamos aquí, estamos con Él también. ¿Es cierto o no es cierto? ¿No le agrada a usted que estando aquí Cristo está con nosotros? Y si nos llama y si nos vamos, vamos a estar con Él y lo vamos a ver tal como Él es. Y un día vamos a estar en la boda del Cordero. Ahí vamos a estar celebrando con Él, en la boda del Cordero. Entonces es bien importante y es bien peligroso mantener la amargura. Es bien peligroso mantener eso. Eso nos está destruyendo. ¿Sabe qué? La amargura nos lleva a tal punto que nuestra mente se ciega, ya no podemos pensar. Por eso cuando vemos las venganzas, cuando vemos daños que se hacen con una calumnia, cuando vemos que matrimonios, familias mismas se han destruido por no saber de veras manejar ese pecado. El espíritu que está amargado impide que usted y yo podamos entender el propósito de Dios para nuestra vida. Por más que vengamos a la iglesia, por más que nosotros querramos estar en la palabra y no entendemos, porque no hemos sido humillados y pedir perdón a Dios y perdonar para ser libres a lo que nos ha llamado. Entonces, entender el verdadero propósito de Dios para usted y para mí solo va a ser cuando nosotros seamos vasos limpios en la mano del Señor. Yo sé que todos queremos conocer el propósito de Dios para nuestra vida, ¿no? ¿Sabe usted? Siempre nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿No se pregunta usted eso? ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted y para mí? Pero no podemos escuchar la voz de Dios si nosotros tenemos ese velo de pecado y no nos impide escuchar la voz de Dios y entender lo que Dios tiene para nosotros. Ese espíritu amargo va a contaminar a otras personas, a los que están alrededor nuestro. Por eso lo que vimos, el primer versículo que vimos, que es Hebreos 12:15, está diciendo, quiero leérselo otra vez: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Qué interesante es que cuando dice que dejemos de alcanzar la gracia de Dios, si ya no hay gracia para usted y para mí, quiere decir que Dios nos dejó. Y si Dios nos dejó, quiere decir que usted y yo estamos condenados. Entonces, es bien importante entender que por gracia somos salvos, y esa gracia, como la misericordia, es cada día, son nuevas, la gracia también para usted y para mí. Entonces, tenemos que ver esto, y el espíritu amargado causa problemas. El espíritu amargado que tiene resentimiento, sabe que el resentimiento, estaba viendo que esa palabra viene de dos palabras y dice que es decir de nuevo. Cuando estamos amargados, estamos repitiendo aquello. Estamos repitiendo. Cuando estamos estudiando, cuando estábamos estudiando en las escuelas, por lo menos cuando yo estaba en primaria, hace muchos años ya, y hace muchas lunas, ¿verdad? Tenía que repetir la lección. Tenía que aprenderse uno las tablas de memoria. Yo no sé si usted se las puede, ¿verdad? Porque ya hoy parece que ya no se las aprenden. Tenía que repetir 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, y uno estaba ahí, repite, 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 y se las aprendía de memoria. No lo enseñaban a uno a poder discernir, pero repitiendo es como uno aprende. Si usted está repitiendo los versículos y los está teniendo de memoria y los tiene en una tarjetita y repite los versículos, usted va a estar renovando su mente. Entonces, definitivamente, el resentimiento es repetir de nuevo, es traerlo a la mente, traer a la mente aquello que me hicieron, traer a la mente aquel daño. Muchas cosas van a suceder porque el diablo se va a encargar de traer eso y estar repitiendo, repitiendo eso. Y no solo lo repetimos, nos volvemos murmuradores también. Y la murmuración es pecado también. Entonces, ¿cuántas veces quizás en la noche nos despertamos o en la mañana esa herida la tenemos como que fuera una grabadora, repite, repite, repite? Es importante, queridos hermanos, que también muchas veces sufrimos depresión. ¿No conoce usted personas depresivas? ¿Verdad? ¿Cómo estás? Con la depre, decimos. Con la depre. Pero no te das cuenta qué te está causando la famosa depre. Y muchas veces es por la amargura, porque no hemos perdonado, porque no hemos logrado erradicar ese pecado de nuestra vida. Tengo aquí que nos hagamos un escáner en nuestra vida para ver si nosotros no tenemos algo de amargura en el corazón, y que esta noche podamos entregarle eso a Dios, y que sea el Espíritu Santo el que sane esas heridas del alma, que sane esas heridas para que seamos libres. Sabe que el corazón, cuando vemos la Biblia, conoce la amargura del alma, y en Proverbios 14:10 dice: cada corazón conoce su propia amargura, y nadie más puede compartir totalmente su alegría. Quiere decir que una persona amargada no puede ser alegre, no puede gozar las bendiciones de Dios. Y entonces, por eso Proverbio está diciendo: cada corazón conoce su propia amargura, y nadie más puede compartir totalmente su alegría. Y en Proverbios 18:8 dice: los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. Y Santiago 3:14-18 dice: pero si tienen y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia, que produce la amargura, y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura, y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Eso dice Santiago. Y Proverbios 26:21 dice: el busca pleitos inicia disputas con tanta facilidad como las brasas calientes encienden el carbón o el fuego prende la madera. Entonces, una pregunta que esta noche nos podemos hacer es: ¿existe una situación en su vida que aparece frecuentemente en la mente o le despierta durante la noche? ¿Habrá algo así en nosotros? ¿Algo que esté ahí? Otra pregunta es: ¿está maquinando maneras de vengarse si tan solo tuviera la oportunidad de hacerlo con aquella persona que nos ha ofendido, que nos ha dañado? Otra tercera cosa es: ¿recuerda hasta los más ínfimos detalles de un evento que sucedió hace tiempo? La amargura, dicen que tiene una memoria de elefante. Dicen que no olvida, no olvida. Por eso, como creyentes, tenemos que nosotros limpiarnos de toda amargura. Otra es, bueno, es que con tanta facilidad recordamos tanto detalle. Lo otro es, se siente ofendido y debido a que usted estima es víctima y está justificando su resentimiento. Que esta noche el Señor pueda hacer algo en nuestra vida. Que esta noche podamos nosotros entender que la amargura es peligrosa. Que la amargura nos tupe la mente de tal forma que no podemos entender el propósito de Dios para nuestra vida. Que la amargura nos lleva a tener malas relaciones con aquellas personas que estamos, porque aunque ellos no tengan la culpa, pero somos explosivos, somos violentos. Por eso cuando Pablo dice: quítense toda amargura. Que esta noche el Señor pueda hacer algo en nuestra vida. Si usted está pasando estas cosas, si usted sufrió cuando pequeño o ya grande, o como esposos se han dañado y hay amargura, que esta noche pueda haber perdón y podamos aceptar también ser perdonados y perdonarnos nosotros mismos, porque Dios nos perdona. Que esta noche pueda haber una libertad completa para disfrutar cada día, porque cada día es nuevo. Este es el día que Dios hizo. Este es el día que Dios hizo para que nos gocemos en Él. Este es el día que Dios hizo para que nos deleitemos con Él, y Él se deleite con usted y conmigo también. Y Dios quiere que usted y yo seamos luz a este mundo. Él no quiere, pero el diablo sí quiere destruirnos. Y la amargura destruye relaciones familiares, y por amargura también muchos pueden hasta renunciar de un trabajo y luego estarse lamentando de aquellas cosas o hacer venganza. Y el Señor dice: mía es la venganza. Dejemos que Dios saque su justicia como la luz del mediodía. Vamos a orar, sí. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo que muere en nosotros, para que podamos entender. Cuando tu palabra dice que tengamos cuidado, cuando tu palabra nos dice, Señor, que nos libremos de toda amargura, porque podemos dejar de recibir esa gracia como Esaú, como esos hombres, como Judas, que prefirieron una sopa, Judas unas monedas, y se perdieron la gracia tuya, Señor. Por eso tu palabra nos dice que nos libremos de toda amargura. Que esa amargura produce raíces. Raíces quizás como esos árboles de cientos de años que tienen raíces tan profundas que para poder cortarlos hay que cavar y cavar. Y que es venenoso y que contamina. Señor, estamos aquí ante tu presencia para que seas tú, Espíritu Santo, ministrando a cada uno esta noche. Hemos venido, Señor, porque te necesitamos. Nos declaramos necesitados de ti. Señor, la carne es engañosa. El diablo también quiere atacar y ataca y quiere destruir. Pero contigo, Jesús, somos más que vencedores. Ministra, Espíritu Santo. Ministra si hay heridas en estas vidas. Ministra estas almas ahora. Trae, Señor, como tú dijiste. Oh, el salmista dijo: examíname, oh Dios, examina mi corazón. Y mira si hay en mí pecado oculto. Y guíame por el camino recto. Señor, que esta noche ninguno nos vayamos de aquí, Señor, sino que salgamos de aquí sanos de nuestra alma, nuestras emociones. Si hay, Señor, raíces de amargura, heridas en esa alma, heridas en esas emociones que se han venido cargando por años, Espíritu Santo, ahora ministra. Ministra, Espíritu de Dios. Ahora mismo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, trae, Señor, a nosotros aquellas cosas que detienen tener una relación correcta contigo. Si usted esta noche está aquí y usted no ha podido perdonar esta noche, perdone a aquellos personas que le han ofendido. Si ese es su matrimonio, esta noche perdone y vivan una vida cada día disfrutando el matrimonio. Hijos, si tienes amargura contra tus padres, esta noche perdona. Perdona en el nombre de Jesús. En la carne no lo podemos hacer, pero en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, sí podemos hacerlo. La palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta noche es una noche de victoria. Es una noche donde usted puede salir de aquí libre, con gozo, y quitar todo eso que ha traído por tiempos, por años. Mientras usted está orando, mientras el Espíritu Santo está ministrando, yo quiero preguntar si usted está aquí por primera vez o algo otras veces y usted no tiene a Jesús en su corazón. Yo quiero decirle, el primer paso que tenemos que dar para quitar toda amargura es recibir a Jesús, el que vino, el que dejó su trono, se hizo siervo para ir a la cruz y morir por usted y por mí también. Primer paso es recibir a Jesús como Señor y Salvador. Si usted que está viendo por televisión también y usted tiene esas raíces, la única manera y el único que puede quitarlas es Jesucristo. Si usted no tiene a Jesús aquí esta noche y quiere esta noche dar el paso de entregarle su vida a Jesús, yo quiero orar con usted, igual como usted que está viendo por la televisión. Yo quiero orar con usted. Si esta noche usted quiere decirle a Dios: quiero entregarte mi vida y yo quiero orar, levante su mano diciendo: yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Esta noche yo quiero cambiar mi vida. Quiero que mi vida tenga un propósito. Si usted no tiene a Jesús, esta noche reciba a Jesús como su Salvador personal e inicie un nuevo amanecer. Si usted no tiene a Jesús, mientras todos estamos orando, levante su mano. Yo quiero orar con usted. Jesús murió por usted, por mí, para darnos vida y vida en abundancia. Satanás vino a robar, matar, destruir, y él quiere hacer eso. Pero cuando venimos a la familia de Dios, Jesús nos compra porque pagó el precio con su sangre. Nuevamente, si usted no tiene a Jesús, esta noche entréguele su vida a Jesucristo. Ahí donde está, levante su mano si no tiene a Jesús. y usted que está viendo por televisión, yo quiero hacer una oración. Y si usted no tiene a Jesucristo, repítala conmigo. Dios, esta noche entiendo que he vivido a mi manera, pero vivir a mi manera me ha traído problemas, me ha traído decepciones, quizás hasta quererme suicidar. He perdido el motivo para vivir, pero esta noche entiendo que tú, Jesucristo, moriste por mí. Y esta noche yo quiero entregarte mi vida. Y te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, porque he pecado contra ti. Esta noche quiero recibir tu perdón y quiero vivir para ti. Gracias, Jesús. Muéstrame el propósito para mi vida. Padre, yo te pido también ahora por la congregación. Que nadie de aquí, Señor, se vaya si no es con una sanidad completa en su alma. Señor, que ya no haya amargura. Que no haya, Señor, tristeza. Porque tú, Jesús, estás aquí y tú eres real, Dios. Oh, tú eres el dador de la vida. Tú eres el que nos das el gozo. Tú eres el propósito de nuestra vida, el motivo para vivir. Porque tú nos compraste con precio. Esta noche dígale a Dios: perdóname, Señor. Perdóname. Porque he estado con amargura. Pero hoy quiero perdonar. Hoy quiero perdonar. Usted sabe a quién va a perdonar. Diga los nombres usted mismo ahí. Hoy perdono. No quiero vivir ya más atado con ese pecado. Hoy quiero ser libre. Perdono. Y perdóname tú a mí también, Señor. Esta noche quiero tener libertad para entender tu propósito y para disfrutar con gozo cada bendición que tú me das. Gracias, Dios, por la congregación. Gracias, Dios, porque tú estás haciendo algo nuevo, Espíritu Santo. Porque tú estás ministrando, Espíritu de Dios. Ministra, Señor, y renueva todo pensamiento. Ministra, Señor, ahora, y trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Espíritu de Dios, sé tu bálsamo ahora. Sana toda herida, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora dígale: Señor, yo me perdono también. Perdónese usted también. Porque si el Señor le perdonó, porque Satanás le va a decir, le va a acusar, pero usted es libre hoy, porque Jesús pagó en la cruz por esa libertad. Gracias, Señor, esta noche por tu amor y porque tú estás aquí, Señor. Bendigo esta congregación. Bendice sus trabajos. Bendice sus familias. Que estas familias, Señor, sean luz. Que cada uno de ellos sean luz y bendición en este país que necesita, Señor, conocerte a ti, Jesucristo. Que esta noche, Señor, salgamos de aquí llenos de tu Espíritu Santo. Bendícelos. Que no falten las finanzas. Que no falte el pan en esas mesas también. Oh, Señor Jesús, gracias por tu amor, porque tú estás bendiciendo ahora. Abraza, Espíritu Santo. Abraza ahora a esta congregación. Abraza, Espíritu de Dios. Por eso te damos a ti toda la gloria. Y si usted esta noche hizo la oración de aceptar a Jesús, si lo hizo por primera vez, quisiéramos entregarle una folletería para que usted pueda ver lo que es eso. Si usted hizo eso y levanta su mano para que los sugieres le puedan entregar algo, puede hacerlo. Y si no, queridos hermanos, Dios les ama. Dios les ama. Y Él quiere que usted y yo seamos luz y que no paremos de dar el Evangelio. El mundo necesita de Cristo y nos rescató para que nosotros seamos portadores de la buena nueva, del Evangelio de Jesucristo. Por eso a Él sea la gloria, el honor y el poder, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Alfa y el Omega, Él es el Cordero que fue inmolado, Él es el Señor de la creación, Él es la puerta, el agua viva, Él es todo para nosotros, el Sol de justicia, el que va a venir, el que fue, el que es y será, el Eterno, el Hijo de Dios. Él es el Consejero, Él es la Excelencia, ese es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos, y que esta semana sea de mucha bendición para ustedes.